Bienvenido a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Punto Extra, en donde hablamos de temas que no tocamos en el programa que sale los miércoles. Un tema que sí tocamos, pero la semana pasada, pero que sigue dando mucho de qué hablar, es uno, la agencia libre, que de hecho hablamos algo en el programa normal de Punto Extra, pero también el de los corredores. Y ese es de los corredores. Eric, el día de hoy me acompañas, no puede estar con nosotros Roberto Abramowitz, que tiene asignación con el equipo de la MLS, New York City FC. Pero pues bienvenido, qué gusto que estés conmigo. Y un tema que nos da muchísimo de qué hablar, y aquí te tengo varias preguntas que están, creo yo, bastante interesantes.
Sí, como siempre, yo feliz de estar aquí contigo, Raúl. Saludos a Roberto. Y pues mira, sí, como lo mencioné en el programa principal de Punto Extra, a mí me encanta la agencia libre. Entonces, hablar de todo este tipo de cosas definitivamente no deja de ser interesante jamás.
Pues mira, hay varios niveles de este debate de los corredores, y quiero empezar a plantear, porque nuestro tremendo productor Oscar Pérez, el Mago Dios, nos dio una lista de 5. Yo me tomé la libertad de añadirle 5 jugadores más. O sea, la lista incluye a Derrick Henry, a Saquon Barkley, a Josh Jacobs, a Tony Pollard y a Austin Eckler. Esa es la lista que nos mandó Oz. A esa lista yo le añado Devin Singletary, DeAndre Swift, Deonta Foreman, J.K. Dobbins y Kareem Hunt. Todos estos jugadores son agentes libres. O sea, yo no recuerdo, no sé si tú, que tienes quizás una memoria más joven que la que yo tengo, pero mi memoria a mis casi 65 no es nada malo. Yo no recuerdo un periodo de agencia libre en el cual había tanta oferta en la posición de corredores, y creo yo que eso impactó el año pasado, porque los gerentes sabían que esto venía para las situaciones de 3 corredores en particular: Saquon Barkley, Josh Jacobs, ambos fueron etiquetados, y de Austin Eckler, al cual le dieron la opción de buscar un canje y no hubo postor. Por el jugador que ha anotado más touchdowns, lo que había anotado más touchdowns en los últimos 2 años en toda la NFL, no hubo ningún postor. Pues mira, hablando de esos 3 jugadores, creo yo que hasta cierta manera justifican que una posición tan, tan importante para una ofensiva esté tan, tan, y le voy a añadir otros 2 tanes, tan, tan devaluada. ¿Cómo ves tu opinión acerca, primero, de lo que sucedió la temporada pasada y de lo que viene ahora con el periodo de la agencia libre?
Eso, ¿no, Raúl? Este gran cambio que se ha dado en la NFL de quitarle valor a los corredores, creo que lo sentimos como algo reciente, pero mira, mencionabas algo de mi memoria. Yo me acuerdo que cuando en los 2000, ya estamos hablando de hace 2 décadas, LaDainian Tomlinson estaba haciendo de las suyas con los entonces gloriosos San Diego Chargers, yo tenía mucho miedo de que se fueran a agencia libre y decía, bueno, pues este tipo le van a pagar, le van a de verdad dar hasta un pedazo del equipo, lo que quiera. Y yo me acuerdo que las negociaciones entre San Diego, AJ Smith y LaDainian Tomlinson no eran lo que el jugador esperaba. Y estamos hablando de un tipo que, pues, es Hall of Famer, que es uno de los mejores corredores en la historia de la liga, y todavía, repito, hace 15, 20 años de esto. Entonces, al final de cuentas, creo que ya es una tendencia que se ha venido dando en la NFL.
A ver, déjame hacer un pequeño paréntesis, porque tú eres fan de los Chargers y yo ahorita se me acaba de ocurrir esta pregunta, pero fue en el año, ¿qué fue? 2006, cuando tuvo los, ¿qué fueron? 31 touchdowns total. Sí. 2006. ¿Ese fue el año que era agente libre o estaba bajo contrato en ese 2006? ¿Te acuerdas?
¿Tienes Me parece que mano? Ese era el año. Me parece que ese era el año. Sí, ¿aún 2006?
Con ese tremendo año histórico que no se ha vuelto a repetir, no había mercado. O sea, la Damian Thompson, como bien lo dices, que tenía todas las cartas en la mano, lo cual pues te hace pensar que aquí, como dicen los inversionistas, lo que pasó en el pasado no es garantía lo que va a pasar en el futuro, y sobre todo con los corredores y con la historia que tienen después de que llegan a los 30 años, pues yo veo que los equipos son renuentes a darles ese segundo contrato. ¿Te acuerdas de Sean Alexander con el equipo de Seattle hace
también
muchos años? Que que fue All Pro y lo que quieras, le dio un contrato millonario y nunca volvió a producir. Entonces, hay antecedentes, y qué bueno que mencionaste, disculpa que haya interrumpido, pero yo quería ver esa, porque es un dato interesante, que a pesar de haberla, o sea, la rompió tremendamente, no le valió para nada.
No, no, o sea, estamos hablando de que esto, para los que amamos la NFL, pues mira, a mí me viene a mente Emmitt Smith, por ejemplo, ¿no? Esa Barry Sanders. En los 90s había de verdad una cantidad de corredores, incluso en los 2000s, que uno consideraba como pilares de los equipos, y ahora evidentemente pues es una liga de quarterback, es una liga aérea, y eso se ha ido desenfatizando muchísimo más, al grado de que llegamos a este punto de mercado en donde no sabemos qué es lo que va a pasar con estos corredores, ¿verdad? Yo siento que en esta temporada vamos a ver cómo se revalora un poquito, ojo, un poquito la posición de running back, porque te voy a tirar este dato. De los equipos que más gastaron la temporada pasada en su posición de running back, hay equipos que pueden hacer el argumento de decir, esto vale la pena hacerlo. San Francisco, por ejemplo, está en el top 10. San Francisco, pues con Christian McCaffrey.
McCaffrey.
Evidentemente, sí, es el jugador más importante de ese equipo y lo justifica. Cincinnati está en esa lista, tienen a Joe Mixon. Entiendo yo que si Cincinnati hubiera tenido mayor suerte con el tema de las lesiones, sobre todo con Joe Burrow, eso hubiera sido una inversión importante. Y después de eso está equipos como Green Bay, que me parece también interesante su situación de running back. Y Miami. Miami nada más gastó 9.8 millones de dólares en todos sus running backs, y la verdad es que fueron los que creo mejor lo hicieron. El problema, Raúl, es que muchos equipos gastaron mucho dinero en esta posición y no obtuvo resultados. Llámese Tennessee, llámese Las Vegas, llámese los Giants, con estos temas de franquicia que impusieron a estos corredores que ahora sí van a entrar al mercado. Y Dallas, por ejemplo, Dallas y New Orleans, en serio, no justifican ese gasto. Entonces, yo creo que los equipos que van a invertir inteligentemente para mejorar su situación de running back van a permitir que esta posición se revalore un poquito más. No sé qué opinas.
Ahora, ¿se revalora en términos monetarios o en términos de producción? Brevemente, porque ahorita dijiste algo, no te quise interrumpir, porque dijeras, esto me está interrumpiendo a cada rato, pero dijiste, mencionaste a dos jugadores que son claves, pero bueno, primero, o sea, ¿se va a revaluar en términos monetarios o en términos de valor a la ofensiva, o los dos?
Una va con la otra, para mi gusto, por eso te digo, o sea, yo creo
no
que si aquí se invierte en... No necesariamente, pero si tú inviertes correctamente en cualquier posición, pues te va a redituar. Siento que estos jugadores, sobre todo un Josh Jacobs, un Saquon Barkley, tienen la juventud y la salud necesaria para aportar a varios equipos a corto plazo. Lo platicamos en el programa principal. Se abre una brecha ahora porque hay un salto en el tema del salary cap. Entonces se abre una brecha entre los equipos que tienen mucho dinero que gastar y los que no tienen quizás tanto que gastar. Se va a haber redistribuido el dinero, pues primordialmente en las posiciones que ya conocemos: quarterback, wide receiver, línea ofensiva y línea defensiva, pero los running backs se van a ver beneficiados también por eso económicamente, y siento, repito, que como tú lo decías, no ha habido una clase de free agents, corredores, en la historia de la NFL como esta, y creo que ya se inclinó tantito más la balanza en su favor, no mucho, pero tantito.
Bueno, mencionaste, te dije que no te quería interrumpir, pero durante tu explicación mencionaste a dos equipos, a Cincinnati y a Green Bay, y mencionaste a dos jugadores, Joe Mixon y Aaron Jones. ¿Qué tuvieron en común antes del inicio de la temporada pasada? Ambos aceptaron reducciones de salario. En el caso de Joe Mixon, pasó de, iba, su impacto en la nómina iba a ser de 20.5 millones de dólares y pasó a ser 11.5. Y su salario, y aquí tengo todos los salarios de todos los corredores, pasó de promedio a 5.75. O sea, él aceptó una rebaja. En el caso de Aaron Jones, él aceptó que le rebajaran 5 millones de dólares. O sea, para mí eso no es reevaluar. Ahora, te la quiero plantear, y esta pregunta, pues obviamente me la dije, no se la voy a anticipar a Eric, pero sí te voy a dar opciones. ¿Ves algún jugador esta temporada que está bajo contrato? Me refiero a un jugador, me refiero a un running back, que vaya a tener que renegociar. Y te voy a dar tres que en este momento yo veo como posibilidad de que los obliguen y les propongan que si no te rebajas, pues te damos de baja, que al cabo que hay mucha oferta en este momento. Uno, Alvin Kamara, que su impacto son casi 9 millones en la nómina y que su promedio es de 15. Otro es Nick Chubb, que su impacto es de 15.8 y su promedio es de 12. Y el tercero, pues, podría ser James Conner del equipo de Arizona, cuyo promedio es de 7 y su impacto es más de la nómina alrededor de 5. ¿Alguno de estos se va a ver forzado o lo van a forzar a tomar una reducción de salario para quedarse en el equipo?
Alvin Kamara tiene que estar al tope de cualquier lista. Yo creo que él es el primero en saberlo también. Va a tener 29 años la próxima temporada. Se sabe que esa es la edad en donde muchas carreras de running backs como que van, suben y luego de repente bajan estrepitosamente. Alvin Kamara no ha llegado a las 1,000 yardas, no me acuerdo desde cuándo, corriendo el balón. Creo que su mejor temporada reciente fue la del 2020, con 932 yardas. De
bueno, pero acuérdate también que lo usan mucho como receptor. O sea,
es lo que te iba a decir, o sea, evidentemente no es el every down back para correr el balón, aporta mucho más a la ofensiva, pero yo creo que para justificar ese dinero, esa cantidad de dinero, tendría que tener una producción similar a la que tuvo en el 2020, que tuvo 16 touchdowns. No se ha acercado a eso en las últimas temporadas y gana mucho dinero. New Orleans ahorita está proyectado a pagarle a sus running backs en general 26.5 millones de dólares en el 2024. Es por mucho la mayor cantidad en la liga y la gran mayoría de eso va para Alvin Kamara. Entonces yo creo que ni siquiera van a darle esa opción. Yo no me sorprendería que lo corten porque se tendrían que comer, creo, 4 millones de dólares nada más de eso. Y hay mucho talento, como mencionaste, ahí disponible que pueda. New Orleans tampoco es un equipo que ahorita está peleando para ser muy relevante dentro de la NFC. Yo sé que su división es bastante light, pero no es un equipo que siento que pueda tener un gran despegue en la próxima temporada. Y los otros dos que mencionaste, por ejemplo, James Conner también. O sea, James Conner es un jugador caro en un roster malo, como lo es Arizona. También no me sorprendería que de plano lo corten. Y el otro, recuérdame, ¿quién más mencionaste ahorita? Nick Chubb, ¿verdad? Nick Chubb. Ese sí está un poquito más difícil. Yo creo que sí le van a dar la opción a él de reestructurar. Nada más por el talento que ofrece Nick Chubb. Yo sé que lo hicieron muy bien ellos en Cleveland para encontrarle el sustituto, pero es un jugador valioso.
15.8 millones de dólares en el impacto. No te lo discuto. Y obviamente recuerda que viene de una lesión catastrófica, grotesca, que sufrió en la semana número 2. Cleveland, bueno, de los equipos que mencionaste, bueno, empiezo con Nueva Orleans, porque tienen un déficit de 28 millones de dólares en el límite de nómina. O sea que Alvin Kamara, a cajón, creo que ahí estamos de acuerdo, va a tener que, como dicen, morder la bala para que no le duela tanto esa rebaja de salario, pero pues La realidad de las cosas, su baja de producción en general, porque aunque sí lo usan como receptor, ya no es el jugador que fue en su primera temporada, que si mal no recuerdo fue en el 2017. Me acuerdo cuando debutó, me tocó estar en su debut en un partido contra Minnesota, en Minnesota, y me acuerdo que en la junta de producción que tuvimos esa semana, estábamos en el estadio, John Gruden estaba de veras, o sea, diciendo, me dice, él es muy amigo de Sean Payton, de hecho compartían un sofá en las instalaciones de Filadelfia cuando eran asistentes de Ray Rhodes, cuando eran muy jóvenes, y le preguntó, Sean Payton, ¿qué corredor te gusta? Y dije, no tiene vuelta de hoja. Este Alvin Kamara es tu mejor corredor, pero con mucho. Y al final de cuentas, con base en eso, yo lo tomé para mi equipo de fantasy y pues obviamente robé en fantasy esa temporada. Pero bueno, esa es una pequeña anécdota que les quería compartir. Yo sí pienso que el equipo de Cleveland va a forzar a Nick Chubb. El que sí no, al que no van a hacer nada es a Christian McCaffrey, porque pues él vimos la importancia que tiene para el equipo de. Y fíjate que su impacto en la nómina no es tan alto, es solamente de 14 millones en promedio, y aquí pues obviamente también tiene que ver lo que es el cash y eso, pero el promedio son 16, ¿no? Así que Christian McCaffrey, yo creo que a él no lo van a tocar. Ahora, regresando a los que son agentes libres. Declaró Joe Shane, el gerente general del equipo de los Gigantes, que la etiqueta de franquicia no estaba descartada completamente para Saquon. Ellos tienen que tomar la decisión para el 5 de marzo, que es el próximo martes. ¿Tú ves que se la den o ves que de plano lo dejen buscar? Y ahorita te digo otra opción que yo, si fuera Joe Shane, haría con Saquon Barkley, pero dime qué harías tú con él.
Yo entiendo que es un tema sentimental también con la afición de los Gigantes y Saquon Barkley
Y
es un
los
jugador
Mara, los Raiders.
también, o sea, de verdad es un tema emotivo que si lo vemos, repito, pragmáticamente no tendría que haber una cuestión, o sea, hay demasiado talento en la posición, en el mercado libre y parece que va a haber más, ya mencionamos a varios casos para esta temporada, entonces. Nueva York es un equipo que tiene, sí, tienen espacio ahorita en el cap space, 35 millones, de acuerdo a SportTrack, pero al final de cuentas es un equipo que tiene muchas carencias también en otras posiciones en donde se podría utilizar ese dinero, e inclusive un franchise tag para un running back, que no sería tampoco lo peor del mundo comparándolo con las otras posiciones que conocemos, mariscal de campo, receptor, etcétera. De todas maneras, no creo que sea una muy buena inversión. Creo que sea donde vas, yo le ofrecería un contrato, pero sin mucho dinero garantizado, la verdad. Le pondría énfasis en esos últimos años para tratar de ver si él se lo gana y así tener el famoso salary cap relief que muchos equipos están buscando, repito, con esta bonanza de dinero de la NFL para la próxima temporada. Yo en lo personal eso haría, pero depende al final de los dueños, ¿no? De lo que le digan los Mara.
Pues más bien del gerente, que al final de cuentas yo conozco a los Mara perfectamente, a John Mara desde muchos años acá. Ellos delegan, ellos dejan que el gerente general tome las decisiones. Obviamente dan su opinión, pero al final de cuentas aceptan lo que haga su gerente general. Y eso para mí me parece algo bastante positivo. Y bueno, antes de empezar este tema, estábamos hablando con nuestro productor. Y él hizo el comentario de que los tres corredores que fueron noticia y que mencioné al inicio del programa, Josh Jacobs, Saquon Barkley y Austin Eckler, ninguno de los tres justificó el argumento de que a los corredores se les deban de pagar. Mira, mencionaste dos cosas y aquí me remonto, yo estoy tratando de archivar todo lo que dices para no tratar de no interrumpirte, pero tratar de acordarme. Mencionaste a Emmitt Smith. Emmitt Smith, recuerda que en esa temporada, 1993, no jugó los primeros dos partidos y el equipo de Dallas perdió. Entonces, él sí obtuvo lo que él quería, ¿no? Pero hoy en día, los jugadores tienen, o sea, es más difícil el no reportarse a tiempo, porque en ese entonces apenas, ese fue el primer año de la agencia libre. O sea, por eso quiero hacer la comparación, pues porque no estamos comparando peras con manzanas. Es una situación muy diferente, pero él sí pudo obtener lo que al final de cuentas estaba buscando. Cuando yo estaba con los Gigantes, en 1986, Joe Morris también no se presentó y se vio que, o sea, y el equipo perdió su primer partido. Esas situaciones ya son muy, muy difíciles que se vuelvan a replicar, ¿no? Entonces, bueno, ya para terminar este podcast, te quería preguntar, pues, de los jugadores que mencioné, y me voy a quedar con los cinco que son los más relevantes que nos dio Ozzie en la producción. ¿Quién firma contrato primero? ¿Derrick Henry, Saquon, Josh Jacobs, Tony Pollard o Austin Eckler? ¿A cuál lo ves?
Yo creo que el primero que firma para mí es Josh Jacobs y va a volver a los Raiders. Y sí, creo que Tom Telesco, que es el nuevo general manager de los Raiders, que estuvo antes con los Chargers, ya dio declaraciones pues muy impactantes en ese aspecto, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Josh Jacobs es un Raider y vamos a tratar de mantenerlo lo mejor que se pueda. Creo que están comprometidos ahí también con él. Creo que la identidad del equipo ahora con Antonio Pierce va a ser eso, ¿no? Tratar de retomar un juego no tan vertical, pero un juego por tierra, y van a tratar de ahí, sobre todo con la falta de quarterback que ahorita tienen, de que la ofensiva esté más guiada hacia correr el balón. Ya tienes a alguien en casa, ya tienes a alguien que conoces, puedes fortalecer otras posiciones como la línea ofensiva, que es también creo que una prioridad para Las Vegas, y Josh Jacobs para mi gusto se queda allí. Otro que siento que se queda en su equipo actual, pero no bajo las mismas circunstancias, es Austin Eckler. Yo creo que Austin Eckler se devaluó durísimo la temporada pasada, no tuvo un buen año como la mayoría de los Chargers, pero
lo tuvo en fantasy.
Lo tuvo en fantasy, sí, mucho trash time touchdowns, ¿no? Por parte de Austin Eckler de repente, pero no es un jugador que dio tampoco el salto que se esperaba, ya tenía él un nivel establecido de las últimas temporadas con Los Ángeles y no lo mantuvo más bien. Entonces, creo que Austin Eckler se va a dar cuenta que el dinero que él busca no va a estar ahí. Creo que el factor de Jim Harbaugh es muy importante también, y quizás toma un contrato corto de bajo riesgo, tanto para él, para el equipo, para mantenerse ahí y tratar de seguir apoyando a Justin Herbert, porque Austin Eckler también tiene esa gran capacidad de ser, como hablábamos hace rato de Alvin Kamara, otro receptor más para Justin Herbert y para esa ofensiva. Creo que van a llegar a un acuerdo y esos serían los dos jugadores que para mi gusto son los más viables de quedarse en sus equipos y que firmarían pues primero en este mercado.
Yo quizás presentaría el argumento por Derrick Henry, porque Derrick Henry es un jugador que físicamente está entero. No tuvo la producción que normalmente nos tiene acostumbrados en Tennessee, porque era una de las peores líneas ofensivas en la NFL. El quarterback siempre fue una tremenda decepción, pero es un jugador que creo yo todavía puede aportar. O sea, que yo no descarto a Derrick Henry. En términos de edad, él va a tener 30 años. Austin Eckler tiene 29. Y el más joven, y aquí esto va a favor del argumento que presentaste, es Josh Jacobs, que tendrá solamente 26 años. Pues bueno, con eso, Eric, llegamos al final de este podcast. No sé si quieras agregar más acerca de este tema, que va a estar súper, súper interesante. Recuerden, amigos, que la Agencia Libre empieza oficialmente el 13 de marzo, extraoficialmente 3 días antes, el 10 de marzo. Pero, pues de ahí hasta el inicio de la temporada, jugadores pueden negociar. Obviamente viene el draft y vale mencionar, primero yo tengo una cosa pequeña que añadir. ¿Tienes algo tú que añadir
para cerrar? Sí, nada más que... Sí, o sea, Minnesota fue una de las peores ofensivas corriendo el balón la temporada pasada. No fue lo mismo post Dalvin Cook. Creo que también es un equipo que está en transición y no me sorprendería ver a Minnesota también con el espacio que tienen en el cap buscar a alguno de estos jugadores, quizás hasta Derrick Henry. Va a estar interesante ver creo que ahí sí va a haber oferta por él. Y Derrick Henry está en otra clase, pues, en pocas palabras, como dices. Sí.
Bueno, yo quería, voy a añadir dos cosas rápidamente. Uno de los otros equipos, creo que Devin Singletary regresa a Houston con un salario de acuerdo. DeAndre Swift también tuvo una gran temporada con Filadelfia. J.K. Dobbins sale, Kareem Hunt, pues al final de cuentas va a ser la situación como la que tuvo la temporada pasada, que después del inicio de la temporada se reincorpora. Deontay Foreman es alguien bien interesante porque no es un jugador de gran relevancia en términos de nombre. Yo lo conozco porque fue a la Universidad de Texas, pero que siempre a donde va es productivo. Y lo único que quería yo añadir ya para cerrar, así, mi último tema, y con esto cierro, es el que el draft no tiene una gran camada de corredores. Sí, una gran camada de receptores, pero el corredor número uno proyectado para el draft es Jonathan Brooks de la Universidad de Texas, que se lesionó. O sea, él tuvo una lesión de ligamento anterior cruzado en el mes de noviembre. No va a ir al combinado, pero pues no va a poder participar más que en las puras entrevistas. Está Quorum de la Universidad de Michigan, pero fuera de eso, hay corredores que pues pueden sorprender, como lo hizo Isaiah Pacheco, pero que en este momento, sí, en este momento no tienen gran relevancia. Pues con eso llegamos al final, perdón.
No, decía que aparte de Jonathan Brooks de Texas, está Jalen Wright de Tennessee, ¿no? Que también siento que puede ser también ahí.
Pero te digo, ellos no están proyectados hasta antes de la tercera ronda, o sea, desde la tercera, pues, para arriba. De hecho, dicen que Corum podría terminar yendo al equipo de los Chargers porque jugó en Michigan para John Harbaugh. Pues bueno, con eso llegamos al final de este podcast. A nombre de Eric Gómez, de Oscar Pérez, el Mago Dios en la producción, soy Raúl Alegre, y como siempre, la próxima semana regresa Punto Extra con el programa del miércoles y con el podcast el día jueves. Entonces, que la pasen bien.
Gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte. Hasta la próxima.